en el cual hizo la pregunta, ¿no os lo he dicho desde el principio y lo he declarado? ¿Hay Dios fuera de mí? No hay Dios, no conozco ninguno, Isaías 44 minutos y 8 segundos. Ahora la palabra traducida Dios en la primera es el Elohim, el segundo es singular y en la versión estándar revisada se traduce como roca. Entonces, ¿cuándo leemos en la versión estándar revisada hay Dios fuera de mí? No hay roca, no conozco ninguna, escudriñamos las escrituras para descubrir de qué se trata, ¿qué es esta roca de la que habla? Bueno, esta noche tú y yo somos llamados a ser testigos, a dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Porque se nos dice, toda palabra de Dios es verdad, no le agregues más, no sea que te reprenda y descubra que eres mentiroso, Proverbios 30 minutos y 6 segundos. Así que no agregues nada a las palabras, simplemente déjalas tal como están hasta que realmente tengas la experiencia de las palabras de Dios. Ahora bien, ¿qué es esta roca de la que habla aquí? En el capítulo 20 del libro de Lucas se hace una pregunta y las palabras se ponen en boca de Cristo Jesús, y las palabras son, ¿qué significa este texto de las Escrituras? Y luego menciona la piedra que desecharon los constructores y que viene a ser la principal piedra del ángulo. Versículos 1 a 7. Luego Pablo en el capítulo 9 de su carta a los Romanos, he aquí, yo pongo una piedra en Sion. Nos dice que será piedra de tropiezo para algunos y caerá sobre otros. Pero la piedra de repente se convierte en persona, el que en él cree, no será avergonzado, versículo 33. Pondré una piedra en Sion, y el que en él crea no quedará avergonzado. Ahora, usted y yo estamos llamados a testificar, a dar testimonio de todas estas cosas. Ahora, antes que nada, veamos qué es un testigo. Un testigo es aquel que tiene conocimiento de primera mano de un hecho o de un acontecimiento. Se nos dice en Deuteronomio, el capítulo 19, que a menos que haya dos testigos o tres testigos, entonces no se puede sostener un cargo, versículo 15. Debe haber al menos dos, pero, bueno, tres o más, pero no menos de dos testigos para sostener un cargo. Bueno, si dos personas diferentes coinciden en su testimonio, entonces es concluyente. Se nos dice, escríbelo, inscríbelo en un libro, para que en el futuro quede como testimonio para siempre. Tenemos ese testimonio hoy en la forma de nuestra Biblia. Tú que no lo conoces posiblemente o quieras consultarlo, el capítulo 30 del libro de Isaías, escríbelo en un libro, porque será para el tiempo venidero como testimonio para siempre, versículo 8. Entonces tenemos un testigo externo llamado la Biblia. Tú y yo ahora debemos ser el segundo testigo, usted y yo debemos experimentar las Escrituras. Al experimentar las Escrituras, formamos el segundo testimonio. Y nos juzgamos a nosotros mismos. Si nuestro testimonio, nuestra experiencia coincide con la de las Escrituras, entonces sabremos cuán verdadera es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿puedo realmente estar aquí esta noche y testificar de la verdad de esta extraña declaración acerca de una roca? ¿Os olvidasteis de la roca que os engendró y os olvidasteis del Dios que os dio a luz? Deuteronomio 32 minutos y 18 segundos. Yo engendrado de una roca, os olvidasteis de la roca que os engendró y os olvidasteis del Dios que os dio a luz. Y están asociados, la roca y Dios. ¿Puedo presentarme ante ustedes esta noche y jurar que he tenido esa experiencia y decirles que es una verdad que va más allá del sueño más salvaje del hombre? Puedo. Por eso se me pide que testifique sobre la verdad de las Escrituras. Mira, ¿qué es esta roca? Se nos dice en el capítulo 20 del libro de Lucas, si esta piedra cae sobre vosotros, os aplastará. Si cayereis sobre él, os despedazará, versículo 18. La palabra caída significa descansar, encontrarse con ello de repente, inesperadamente. Pues bien, un día, sentado en el silencio, sin pensar en nada en particular, volviendo la atención hacia adentro, como siempre me pasa a mí, todas las cavernas oscuras del cerebro comenzaron a iluminarse. A medida que se iban iluminando, de repente ante mis ojos apareció la roca, un cuarzo. Nunca pensé en ello, solo lo miré, y de repente se hizo añicos, se fragmentó en innumerables pedazos. Luego fue juntado por alguna fuerza o manos invisibles, y mientras se juntaba tomó forma en una hermosa forma sentada y meditando. Al mirar a este ser meditante, descubrí que me estoy mirando a mí mismo, soy la roca que se fragmentó. Lo encontré. Como me dicen en el capítulo 20 del libro de Lucas, si lo encuentras, y se llama si caes sobre él, y la palabra caer es posar, posarse sobre, simplemente toparse inesperadamente. Te encuentras con él y de repente se fragmenta. Pero en las escrituras se te dice que estás quebrantado. Bueno, si lo que está roto en innumerables pedazos ahora se junta, todos estos pedazos se juntan y se forman en un solo ser, y yo soy el ser que estoy mirando, entonces ¿puedo negar que fui roto? Estoy mirando mi propio ser y el ser es el ser más majestuoso que uno pueda jamás concebir, una fuerza de carácter, una belleza más allá del sueño más salvaje del hombre. Majestad, no podrías concebir tal majestuosidad, todo en este ser maravilloso que está meditando en mí. Y entonces me di cuenta de que él es mi ser mismo. Brillaba como el sol. Así que aquí está esta maravillosa roca de la que se habla en las escrituras, y todos tendrán esta experiencia. Estás llamado a simplemente no tocar la palabra de las escrituras, dejarla tal como está. No le agregues. No le quites, déjalo. ¿Qué intenta decirme? Aquí están las palabras, ¿hay Dios fuera de mí? No hay roca fuera de mí, no conozco otra. ¿Quieres decir que debo tener tanta fe en mí mismo, tanta confianza en mis maravillosos actos imaginales que sean creativos? Debo. No hay otro. Realmente debo creer en esta roca. Y vi la roca fragmentada, reformada, y cuando se reformó, tomó una forma, y yo soy esa forma. Aquí hay un ser mirándome y yo lo estoy mirando, él no me está mirando, yo lo estoy mirando. Porque está en meditación profunda, profunda, me está soñando. Y cuando llega el final y todo el camino ha terminado, yo soy él. El camino comienza con el llamado de Abraham, este maravilloso estado de fe. ¿Cómo se nos dice, os lo dije desde el principio, dijo, no os lo he dicho desde el principio? Todo fue predicho hombre, y el estado llamado Abraham es el que pudo decir, creo lo más increíble del mundo, lo creo, y luego entro en el estado llamado Abraham, y atravieso el sueño más horrible. Todo esto es un sueño. Llega a un clímax y cumplimiento en la pequeña posada de Belén, ese es el clímax. Proviene de Abraham que cree lo más imposible hasta el clímax de la pequeña posada de Belén. Todos van a tener esta experiencia. Ahora, antes de que testifiquemos sobre otras cosas esta noche, permítanme contarles una pequeña y sencilla historia sobre esta fragmentación. Como tú y yo, ahora mismo debes escucharlo y responder. Puede que no lo creas. Eso también se enfatiza en las escrituras, que el hombre es libre de rechazarlo por completo o de aceptarlo. Si lo aceptas, haz todo lo posible y no dejes que nadie lo perturbe, nadie. Si realmente crees que esta roca es tu propio ser y que no hay otro Dios, cuando dices que yo soy, ese es Dios y que no hay otro Dios, créelo implícitamente. Lo he experimentado. Vi la roca fragmentarse, juntarse, tomar la forma de un ser meditante, y me miro a mí mismo, y él es quien me medita. Puedo sugerir un cambio de patrón, no puedo cambiar el sueño supremo. Porque tú y yo al principio, cuando entramos en ese estado llamado Abraham, acordamos soñar en conjunto, y no violaremos ese pacto. Todos nosotros acordamos soñar en conjunto. Pero dentro del sueño puedo cambiar y modificar ciertos estados. pero estoy llamado a decirle a cada persona en este mundo que pueden cambiar cualquier cosa dentro del marco de este pequeño campo en el que ahora operamos. ¿A quién recurrió? Ella no se volvió hacia mí, nunca vi el guión. No recurrió a su madre nunca vio el guión. No recurrió a nadie. ¿A quién se volvió? A esa roca que nos engendró, os olvidasteis de la roca que os engendró y os olvidasteis del Dios que os dio a luz. La roca es Dios. Lo vi. Vi la roca adentro, caí sobre ella y luego la roca se fragmentó. Se reunió en una forma, la forma humana, y aquí estaba en profunda, profunda meditación. Al mirarlo, me estoy mirando a mí mismo, soy la roca. No hay otro Dios. Ese ser me está meditando. Ese ser, parecido a ti, elevado al enésimo grado de belleza y perfección, te está meditando. Tú y yo somos los Elohim. Somos los dioses que al principio coincidimos en soñar este sueño en concierto y luego olvidamos el ser que somos. Bueno, está bien. Puedo decirte que la infamia suprema no es que tú y yo nos hayamos olvidado de Dios, sino pedir disculpas a cualquiera por la fe que tenemos en Dios. Todos los sabios del mundo siempre se están disculpando por su fe en Dios. Cuanto más sabios se vuelven a los ojos del mundo, más se alejan de esta fe en Dios, no hay Dios para ellos. La mitad del mundo, dos tercios del mundo niegan la existencia de un Dios, y una porción muy grande del tercio restante tiene pequeños íconos que ellos hacen y llaman a ese Dios. Ese no es Dios. No hay más Dios que vuestra maravillosa imaginación humana, ese es el único Dios. Y cuando lo ves, y te encuentras con él y te topas con esto, ya que la palabra caer significa iluminar guión, inesperadamente te topas con él, y aquí hay una roca, este enorme cuarzo, y ante tus ojos se fragmenta. Y ante tus ojos se reúne y toma una forma. Lo miras y te quedas asombrado de estar mirándote a ti mismo, glorificado más allá del sueño más salvaje del hombre. Eres tú mismo y él te está meditando. Ahora, testifiquemos esta noche sobre otros aspectos de la gran historia, el capítulo 82 del libro de los Salmos. Y aquí, en este capítulo 82, leemos que Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga, versículo 1. ¿Es eso cierto? Permítanme decirles que sé por experiencia que eso es cierto, porque fui llevado en espíritu a ese consejo divino y estuve en presencia del anciano de los días, el amor infinito. Infinite Love me hizo una pregunta muy simple, ¿qué es lo más grande del mundo? Y yo respondí, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Ante eso, me abrazó y nos fusionamos y nos convertimos en un solo cuerpo, uno con amor infinito que es Dios. Entonces puedo decirles a ustedes que están aquí, sé que Dios es hombre. No me importa lo que me diga todo el vasto mundo, sé que Dios es hombre y que el hombre es amor infinito. No puedes concebir hasta que Él te abrace que es ese amor. Y de esa unión nunca os divorciáis. Te envían a contar la historia sustentado en ese recuerdo, pero nunca te separas de ese amor. Así que sé la verdad de esa afirmación del Salmo 82 de que Dios toma su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Vosotros sois los dioses. Nosotros somos los Elohim y somos llamados, uno por uno, a ese consejo divino y se nos hace una pregunta muy simple. Entonces ese capítulo 13 de 1 Corintios es cierto, porque cuando se resume y nombra todas estas cosas, se resumen todos los talentos y todos los poderes del mundo, y luego se reduce a que el amor es el mayor de todos. Entonces me hizo una pregunta muy simple, ¿qué es lo más grande del mundo? Y respondí correctamente. Habiendo respondido correctamente fui abrazado por él. Entonces sé que eso es verdad. Ahora, regrese guión bajo guión bajo guión bajo, al libro de Lucas donde ahora habla de llevar al hombre hacia un concepto completamente nuevo de la vida. Primero hicieron una pregunta a los fariseos, y luego vienen los saduceos, y los saduceos hacen preguntas que no creen. Hacen la pregunta acerca de la resurrección. Dijeron, Moisés en la ley dijo que si un hombre se casa y muere sin dejar hijos, entonces, si tiene un hermano, el hermano debe casarse con la viuda para levantar descendencia. Bueno, eran 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia, y el segundo tomó a la viuda y murió, luego el tercero la tomó, y finalmente 7 la tomaron, y todos murieron sin dejar descendencia, y finalmente ella murió. ¿De quién es esposa ella en la resurrección? Luego dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casadas, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad, a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más. Son hijos de Dios e hijos de la resurrección, Lucas 20, 27-36. Ahora, lo sé por experiencia. He tenido esa experiencia, en realidad resucitado de entre los muertos. No es en absoluto como lo enseñan las iglesias. No tiene nada que ver con lo que el mundo te dice. Solo estoy hablando desde esta plataforma de ustedes. ¿Y sabes quién eres? Tú eres Jesucristo. Solo existe Jesucristo en el mundo. Jesucristo se hizo nosotros para que podamos llegar a ser como Él es. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios, 1 Cor 1:24. Y el poder y la sabiduría de Dios en realidad se hundieron o se vaciaron o se limitaron a tomar sobre sí las limitaciones llamadas hombre. En esta limitación viaja durante estos innumerables años, Blake lo llama 6.000 años. El viaje, independientemente de los años, comienza en Abraham y culmina en la posada de Belén. Así que sé por experiencia el clímax. Y la resurrección precede ese pequeño cuadro de la posada solo por momentos. Te despiertas en una tumba y la tumba es tu cráneo. Sales de tu cráneo y te encuentras en una posada muy sencilla, muy modesta, y en esta, aquí está el niño Cristo envuelto, tal como te dicen, en pañales, y como Simeón te alegras porque ahora sabes. Deja que tu siervo se vaya en paz, Lucas 2:29, el fielmente, servite fielmente, y ahora deja que tu siervo parta en paz porque he sostenido en mis manos al niño Cristo que es un símbolo de mi propia redención, mi propia, diría, liberación de este mundo de recurrencia para que pueda testificar de ello mientras estoy ante ti. Puedo testificar de la paternidad de Dios. Porque nadie en este mundo conocerá jamás la verdad, Dios Padre, a menos que le sea revelada por el Hijo. Y el Hijo de Dios en lenguaje bíblico es David, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, Sal 2:7. Y así, David viene a vuestro mundo y David os llama Padre. Y no hay lugar a dudas sobre esta relación. Lo conoces más íntimamente como tu Hijo que a cualquier otra persona en este mundo. Yo, que amo mucho a mi hija Vicky, y confío implícitamente en mi esposa en que engendré esa forma llamada Vicky, pero la relación entre Vicky y yo, por muy querida que sea, no es tan íntima como la relación entre David y yo. Conozco a David tan íntimamente, siempre fue así, antes del comienzo del mundo se estableció esta relación. Y luego vino este olvido, me olvidé de la roca que me engendró. Luego llega el final del viaje, y cuando llegas al final del viaje, David regresa a tu mundo, y aquí está tu hijo unigénito. Lo conoces tan íntimamente y lo amas más allá del sueño más salvaje, toda tu fuente de amor corre hacia él y ha regresado de David. Entonces sé la verdad de esa declaración en el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces puedo testificar de esto. La palabra externa llamada Biblia, esa es una, y mi experiencia interna es paralela a ella. Así que traje a los dos testigos y si dos personas diferentes coinciden en su testimonio, es concluyente. Y entonces, tengo el testimonio que coincide con el de las Escrituras. Así que hoy sé más allá de toda duda de la realidad de la paternidad de Dios, que yo soy verdaderamente ese padre. Entonces puedo decir con el capítulo 14 de Juan, cuando me veis, habéis visto al Padre. ¿Me pedís que os muestre al Padre? ¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis? El que me ve, ve al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstrame al Padre? Versículo 9. Todos vamos a tener esta experiencia, por lo tanto, al final todos los que hayamos tenido esa experiencia seremos el mismo Padre y seremos esta unidad compuesta que hace un solo Dios. Y entenderemos el mayor de todos los mandamientos, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Señor uno, es, Deuteronomio 6:4. El Yo Soy, nuestro Yo Soy, es un Yo Soy. Esta es una unidad compuesta, todos juntos formamos el Yo Soy. Pero cada uno debe tener la experiencia de ser padre, porque el Yo Soy es el padre de David, y cada uno debe tener la experiencia de ser ese padre. Y no puedes saberlo a menos que David te llame padre. Y ahora la historia de la ascensión, puedo dar testimonio de ello. Puedo dar testimonio de que el Hijo del Hombre debe ascender como ascendió la serpiente cuando el hombre salió de Egipto. El Hijo del Hombre debe ascender tal como lo hizo la serpiente, y cuando asciende, asciende a la manera de la serpiente, Juan 3:13. Y eso, lo puedo dar fe, lo he vivido. Puedo dar fe del hecho de que el templo de Dios que es el hombre, como se les dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, 1 Samuel 3:16, y la cortina del templo debe estar dividida en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Y eso lo he experimentado, de arriba a abajo, desde la parte superior de mi cráneo hasta la base de mi columna. Hoy sé lo que es ser salvo por la sangre de Dios, porque cuando estás dividido en dos contemplas en la base de tu columna este estanque de luz dorada. Es oro líquido, en movimiento, vivo, sin mezcla. Y sabes que eres tú mismo. Te fusionas con ello, y a medida que te fusionas con él, te mueves en forma de serpiente directamente hacia tu cráneo. Y de eso puedo dar fe. También puedo dar fe de que lo que hace cuando termina su obra y la desvela y queda satisfecho con lo que ha hecho, desciende sobre esa obra en forma corporal como paloma. Entonces él desciende en forma de paloma, y desciende sobre ti y te asfixia con cariño, besándote por toda la cara, por la coronilla, por el cuello, por todo el cuello hacia arriba, y te asfixia por completo. Hay una voz que te dice, no lo que lees en las Escrituras, no fue mi experiencia, pero hay una voz y la voz te dice, Él te ama. Las Escrituras lo registran, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:16. Pero hay muchas modificaciones de esa frase en las Escrituras, ninguno de ellos está de acuerdo y ninguno puede realmente superponerse el uno al otro. Les contaré mi propia experiencia, hay una voz y una voz muy objetiva, porque ella está a su izquierda, habla y dice, Él te ama. Entonces respondes, es obvio que me ama porque no podrías negar el sofoco de este cariño de paloma que se mueve por todo tu rostro. Luego ella te dice lo que no está registrado en las Escrituras, y hasta ahora no lo he encontrado en las Escrituras registradas. Puede que esté en Escrituras apócrifas, no lo sé. Pero ella me dijo, evitan al hombre porque el hombre desprende el olor más desagradable, y para evitar el olor evitan al hombre. Pero él te amó tanto que penetró el círculo de la ofensa y descendió para demostrarte su amor. Ahora bien, eso no lo he encontrado en las Escrituras. Solo sé que la paloma desciende y se posa sobre vosotros y os sofoca de amor. Lo que estoy tratando de transmitirte esta noche es que tú eres la roca de la que se habla en las Escrituras. Lo he experimentado. Y esa roca cuando te posas sobre ella se fragmenta, como se dice. En las Escrituras se te dice que estás quebrantado, bueno, estás quebrantado. Si la roca se rompe, y luego ves que la roca se recompone en forma humana, y tú eres la forma en la que se recompone, ¿no fuiste tú quien se rompió? Por eso se os dice, si alguno se posa sobre ella, la palabra se llama caída, La palabra caes significa posarse o posarse, encontrarse repentinamente. Entonces, si lo encuentras repentinamente, entonces estarás hecho pedazos. ¿Pero quién está despedazado? La roca estaba rota en pedazos. ¿Pero soy yo la roca? Sí. Porque vi la roca ante mis ojos, luego volver a ensamblar todos estos pedazos rotos en esta maravillosa forma humana, la visión más gloriosa, y me estoy mirando a mí mismo. Así que fui hecho pedazos cuando caí sobre la roca. ¡Qué verdaderas son las Escrituras! Y luego miras a este ser glorioso, una majestuosidad más allá del sueño más salvaje. Y luego regresas al mundo de César para contárselo a cualquiera que quiera oírlo. Muy bien, algunos lo oirán y lo creerán, otros lo oirán y lo negarán. Depende totalmente de ellos. Pero la historia de Jesucristo debe ser contada a todos en el mundo. Todos deberían escucharlo y responder a él. Así que tómatelo en serio la pequeña historia que te conté antes sobre Vicky. No giró ni a la izquierda ni a la derecha, y aquí simplemente confió solo en sí misma, solo en ella misma y en el coraje para enviarlo así. Y luego, en 2 semanas, recibir una respuesta de que es aceptado. Ella solo confiaba en esa roca, y la roca es ella misma. Os habéis olvidado de la roca que os engendró, y os habéis olvidado del Dios, que es esa roca, que os dio a luz. Porque esta es la emanación de este ser meditante. Estoy meditando esto con propósitos que no están del todo claros en este mundo. Porque todos nosotros, juntos, acordamos soñar en concierto y meditar todas estas formas a través de todos los horrores del mundo, y luego despertar. Y al despertar de todo esto, nos hemos expandido más allá de lo que éramos cuando aceptamos esta obra. Así que todos nosotros juntos, ni uno más grande que otro, ni uno solo, todos somos uno, porque uno es un hombre y uno es Dios. Así que nadie os diga que uno, porque encontró en sí mismo una de estas palabras de Dios y la experimentó, que es, porque os precedió en ella, es mejor que vosotros. Que nadie te diga eso. Jesucristo es llamado el testigo fiel, las primicias de los que durmieron, el primero que resucitó de entre los muertos. Pero no dejes que nadie te lo diga porque es el primero que Jesucristo menciona en las Escrituras es distinto de Jesucristo en ti. Cuando despiertas, eres ese Jesucristo. Así que al final todos, solo Jesucristo despierta en todos, y todos son Dios. Ahora, esta noche, inténtalo, simplemente intenta esta simple cosa de creer en esta roca que eres. Porque estoy testificando de la verdad de las Escrituras, la roca es literalmente verdadera. Creo que lo mencioné en mi último libro que la verdad es literal, las palabras utilizadas son figurativas. Pero, sin embargo, en un nivel superior es literal. Entonces, cuando leas las palabras que eres una roca y Dios es una roca y que esa roca te engendró, no dejes que nadie te diga que aunque es figurativo en este nivel, no es literalmente cierto en un nivel superior. Porque hablo por experiencia, es literalmente cierto en un nivel superior. Y así ves la roca, de modo que no puedes borrarla. Así que en el capítulo 30 del libro de Proverbios se te dice que cada palabra de Dios resulta verdadera, no agregues nada a sus palabras para que no te reprenda y te llame mentiroso. Entonces, cuanto más sabio te vuelves en este mundo, más tiendes a cambiar la palabra de Dios para darle sentido, para darle significado a este nivel. No pertenece a este nivel, porque en este nivel encontrarás experiencias relacionadas con el mundo de César. Pero, según mi experiencia, puedo decirles que cada palabra de Dios es literalmente cierta en un nivel superior, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este nivel, no tiene sentido y, sin embargo, les digo por experiencia que es cierto. Así como una serpiente fue levantada sobre aquella vara que reverdeció, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, que es el título de Cristo. Y eres levantado de la misma manera serpentina tal como fue levantada la serpiente. Por eso les pido a todos que vengan conmigo y me crean implícitamente. Al estar frente a ustedes, solo estoy testificando lo que sé por experiencia de la palabra de Dios. Y es mucho más importante que todas las cosas del mundo. ¿Qué importaría realmente si esta noche tuvieras 1,000,000,000 y no tuvieras ninguna experiencia de la palabra de Dios? ¿Os gustaría que el hombre rico de las Escrituras fuera llamado esta noche y lo dejara todo atrás, para ser restaurado a la vida e insertado en otro aspecto o secuencia temporal de estos largos 6,000 años? Dejas aquí al multimillonario para encontrarte, aún sin pérdida de conciencia, insertado en una secuencia temporal más adecuada a tu despertar. ¿Por qué no creer ahora y empezar a despertar? Ahora bien, hay un pasaje en las Escrituras que es muy reconfortante. Es el capítulo 5 de Juan que el que oye mi palabra y cree al que me envió, heredará la vida eterna y pasará de muerte a vida, versículo 24. Escucharlo y aceptarlo completamente parece, de alguna manera extraña, unirlo todo y pasar de la muerte a la vida. Léelo en el capítulo 5 del libro de Juan. Me alegro de haber tenido las experiencias, pero si estando aquí siendo muy humano pudiera aliviar a todo el vasto mundo, porque de todos modos soy yo mismo, de tener experiencias como testigos, esta noche lo concedería. Y el capítulo 5 de Juan lo concede, basándose únicamente en la aceptación de su palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, heredará la vida eterna y pasará ahora de muerte a vida. Entremos en el silencio. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?